darte si vos estás haciendo la forma correcta. Porque la forma correcta tiene una forma de dar el pecho. O sea, si todos conocen que el pecho tiene que tener la posición del bebé, en la posición del pezón, tiene que saber agarrar el bebé, el pecho, o sea, tiene varias técnicas. Y nosotros, como líderes, tenemos que ayudar a la mamá si ella no está pudiendo hacer de forma correcta. Porque ella te dice, no tengo leche, o no quiere agarrar, no quiere tomar la teta, o sea, siempre hay una excusa. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ayudar a la mamá para que el niño sí pueda alimentarse de la forma correcta. Es muy importante esto de la lactancia materna. Y bueno, y la familia sostén es lo que va a darse a través del padre y de todo el contorno familiar.
Además de lo que dice Rocío de la lactancia, de las técnicas y todo eso, tiene que ver con esto de que le da seguridad al niño. Si eres un factor que este niño le va a dar seguridad para enfrentar el mundo exterior. No es un niño amamantado con lactancia materna, es un niño que no lo es. Es decir, le da este factor facilitador que nosotros llamamos de desarrollo, que le da seguridad.
¿Cuáles son los factores que van a obstaculizar este desarrollo del niño? Que son aquellos que desorganizan y piden desplegar sus habilidades. Y tenemos el ejemplo de que el niño permanece muchas horas en el coche o con ropa no adecuada. Esto es importante también, por ejemplo, cuando un niño de 6 meses o de 6 en adelante, de 8 meses, está apto, el de 8 meses está apto para el gateo. Y hay varias madres, nosotros vemos en la fundación, de que varias madres eso no lo registran. Y lo tienen al bebé porque es bebé, lo tienen en el sanguito o tiene que estar en solo, acostado. Y ellas no se dan cuenta. A veces no se dan cuenta de que ese bebé puede empezar el gateo. Primero hay que ver también en la posición de sentado y después el gateo. O sea, hay que tener en cuenta en todas las cosas cuando uno va a hablar con una mamá, en preguntar todo, todo. O sea, también si tiene alguna patología, o sea, tenemos que estar interesados y a la expectativa de lo que ella sabe y de lo que no, para poder enseñar. No demos por sentado de que ella sabe. Eso nos pasa. Con el tiempo ya fuimos aprendiendo de que nosotros dimos por sentado de que ella sabía que a tal edad tenía que hacer esto, ella sabía que tenía que alimentarlo así, así, y dimos por sabido y después nos dimos cuenta de que no fue así. Y más adelante ese niño puede estar en un progreso de nutrición. Bueno, otros factores que perturban el desarrollo son situaciones muy dramáticas que pueden alterar gravemente a la organización del niño, como abuso, fallecimiento, maltrato. Es muy importante esto, se da mucho abusos, maltrato y también cuando las madres son golpeadas, que es violencia de género, por ejemplo, o violencia familiar, donde los niños presencian. Hay muchos casos de estos y los niños son siempre los que manifiestan a la hora de estar con ellos. Cuando otra persona lo está tratando en el consultorio, te das cuenta de este factor perturbador a la hora más que nada del juego, porque en el juego es donde despliegan ellos sus habilidades y despliegan todo lo que ellos son, su personalidad. Otros factores de riesgo para el desarrollo son situaciones propias del niño o de su mundo cercano, como puede ser la familia, que puedan producir desajustes en el desarrollo. Por ejemplo, niños prematuros con enfermedades de base, familia monoparental, hacinamiento. Esto también es importante. ¿Cómo?
Perdón, en la educación, soy madre y también y en la parte del espíritu, o sea, ¿cómo le, se vinculan desde ahí o no?
También.
O sea, cuando vos le hablas, yo intento siempre levantarle la autoestima. Yo tengo un niño de 10 años y está en ese estado de preadolescencia. Y entonces, bueno, ¿y en qué soy bueno? Me dicen. Y me clavo la pregunta a mí, a la madre. Entonces, yo le empiezo a hacer notar desde, son buenos con los niños, por ejemplo, con los animales, son muy generosos en esto, sos obediente en ciertos momentos, eso lo tenemos que trabajar. ¿Qué te quiero decir? Con un niño, ¿ustedes tienen alguna forma o alguna temática en cómo trabajar esta parte de autoestima fuera de la alimentación, digamos, se trabajan?
Nosotros, por ejemplo, en la Fundación, trabajamos mucho con el niño, pero más con la madre, haciendo distintos talleres. Y lo que queremos es que ellas mismas, porque los niños son chicos, pero de que ellas mismas se den cuenta en qué son buenas, pero haciendo la actividad, o sea, si bien le preguntan, en qué soy buena, sí, le vas a decir algo, pero dejamos que nosotros, que ellas se den cuenta en qué son buenas. Porque así ellas van a hacer lo mismo con los hijos. Porque en lo, totalmente en lo espiritual, en la autoestima es muy importante. Yo como estimuladora dentro del consultorio hago con el niño esa tarea porque es fundamental el sentirse halagado, el sentirse querido, que hay veces que la madre, ni el padre, ni los hermanos hacen eso con ellos.
Yo observo en la sociedad y fíjense que en todos lados el niño está en otro ritmo que el adulto no tolera habitualmente. Y en estos niveles ni hablar.
Hay veces que tiene que seguirle, sigue lo que hace la madre. Y él se siente también desvalorizado. O sea, porque la madre no puede dar ese afecto, no se da cuenta.
Una pregunta. ¿Quién se puede hacer al respecto, por ejemplo, en un barrio, en un barrio? Hay como 50 o 60 casitas. Y cada familia tiene 5, 6, 4. Y viene los chicos, por ejemplo, y le dicen, que venga tu mamá, que venga tu mamá, y la mamá no aparece. Entré a la tarde, me voy para visitar a la mamá. Cada uno está jugando la lotería, otro allá jugando la naipe. Anda a traer la leche. Andar a traer la almuerzo. Solamente eso vive, no tiene otra actividad. Y no puede tampoco de entrar y decirle, bueno, así y así, no es capaz de correrte. Por ejemplo, hay otra persona o en algún momento eso se podrá, alguno ir en ese barrio, por ejemplo, por dónde se empieza. Quiero saber para. Porque tiene que ser algo de alguna asistente social, más o menos, que vaya y. Estoy el caso, ¿no? ¿Cómo hacer para, por ejemplo, directamente ahí vamos a cocina? Yo cobro los salarios, me mandan los chivos alumnos, se van a la escuela, esa es otra preocupación también. No van a la escuela 10, 11 años, 12 años, las chicas ya están fumando, se juntan en la esquina. Sí, sí, no, hay mamá de 13 años que viene. Sí, es difícil. Y hay mucha gente. A dos cuadras más de una zona residencial, supuestamente.
No, lo mismo pasa en todos lados, pero no es solamente.
No es que solamente tiene que tener la asistencia social o X personas, sino también si nosotros estamos frecuentando ese barrio, esa vivienda, de alguna otra forma podemos llegar también, no de una hola, vengo a decirte qué es lo que tenés que hacer.
No.
Pero hay que entrar al espacio y ver primero la situación, preguntar. Después sí, aconsejar, no digamos, eso pasa con la mamá, no podés decirle, vos tenés que hacer esto porque se sienten mal, pero por supuesto, porque todos nos vamos a sentir mal. Sí, también, pero uno tiene que saber, tratar de llegar a la otra persona, pero para aconsejar. De otra forma, si no, que asistan a un centro o a un comedor donde se den cuenta cuál es lo bueno, cuál es lo malo y que podamos también llegar de esa manera.